Vamos a saludar a Cintia Ottaviano, ella es directora de Radio y Televisión Argentina. Cintia, muy buen día. Andrea te saluda por acá. Estamos con Pablo Cora. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Andrea, Pablo, a todo el equipo que está allí trabajando y a las audiencias.
Bien, bien. Un gusto charlar con vos, Cintia, y en principio queremos conocer algo más respecto del trabajo que ustedes han realizado con las 50 emisoras de la República Argentina para elaborar este código de ética. Uno de nuestros compañeros, Claudio García, estuvo participando, de hecho, de esta elaboración. ¿Qué significó, qué significa para vos haber trabajado con estos compañeros?
Bueno, un gran saludo a Claudio, un activo muy relevante de nuestra querida radio pública. La verdad es que llegó, como contó él, con algunas dudas, con algunas incertidumbres. Veía, según contó, cómo debatíamos cada palabra, y él, que su área de conocimiento es la operación técnica, dice, ¿por qué discuten tanto por una palabra? Y luego involucrándose en la búsqueda de esa palabra justa. Qué relevante que en este tiempo de degradación del periodismo, de carencias justamente discursivas, muchas veces de violencias en el marco de los medios de comunicación, un colectivo con tanto conocimiento, con tanto amor por la radio pública, como es el de trabajadoras y trabajadores de nuestra querida Radio Nacional, durante casi un año, porque la verdad es que al principio pensamos que iban a ser un par de meses nada más y terminó siendo prácticamente un año, debatimos en torno de qué es ético y qué no, cuáles deben ser las agendas, los enfoques, las fuentes, para dar un servicio cada vez de mejor calidad, porque lo que hacemos en la radio pública es dar un servicio a las audiencias para que puedan tomar decisiones, ¿no?, en el marco de una vida democrática. Así que ha sido un logro extraordinario, por momentos una aventura compleja, porque te imaginas que trabajadoras y trabajadores de 50 emisoras buscando los puntos en común, buscando acuerdos para llegar a la escritura colectiva del código de ética, que versa sobre problemáticas realmente muy complejas, los discursos de odio, las fake news, la cobertura de delitos de juicios de lesa humanidad, la violencia institucional, el ambiente, la ciencia, el humor, la música. Realmente es un código de ética y una carta compromiso, como han bautizado, porque va un poco más allá de lo que habitualmente son los códigos de ética. Hoy queda a la vanguardia, tanto la Radio Nacional como la televisión pública, como aquella vez cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Y dando cumplimiento a parte de su articulado, que parecía olvidado, sepultado, lo hemos desenterrado, lo hemos hecho vivir, y desde nuestra querida Argentina hacia el mundo, dando ejemplos de acuerdos, de consensos. En mi caso, de haber sido enlace y de haber sido puente, impulsora de este código de ética, pero con la decisión política de Rosario Lufrano de poder hacerlo, ¿no? Y abriendo las puertas todos los martes, 8:30 a.m. nos juntábamos en el mismo link, entraban, salían cuando querían, cuando podían, para participar y hoy dar este grito colectivo.
Buen día, Cintia, Pablo de este lado te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien.
¿Qué significa este código de ética? ¿Cuál era el objetivo y cuáles son las expectativas que genera?
Un compromiso enorme con las audiencias, y si se quiere, un mojón en común con quienes hacemos periodismo y comunicación desde los medios públicos. El código de ética nos comienza recordando que nuestra labor deberá ser siempre despatriarcal, decolonial, promotora de la comunicación como derecho humano. Nuestra labor en el marco no de operaciones de prensa, sino de, como decía, el otorgamiento de un verdadero servicio, es la base que se sienta después de más de 8 décadas de historia de la radio. Fíjate qué relevante que sea este colectivo a 40 años de la recuperación democrática que quien esté presentando el primer código de ética y carta compromiso de la historia de nuestra radio pública, y ninguna radio ni de gestión privada tiene un código de ética y una carta compromiso. Así que las audiencias ahora tienen que ir conociéndolo artículo por artículo. Es un poco extenso porque, como te decía, versa sobre problemáticas muy amplias, ¿no?, muy diversas, y eso hace que A ver, lo tengo acá y lo estoy repasando en este mismo momento porque tiene anexos, el detalle de cada radio. Son en total 26 artículos, donde además se da cuenta de la creación de un observatorio, que también es inédito porque tiene tres comisiones, una de autoridades, que serán quienes integran el directorio de RTA. En el caso de la televisión, yo represento al directorio. Veremos en el caso de la radio, luego una comisión donde estarán representadas trabajadoras y trabajadores, que se procederá a la elección de quien los represente por regiones del país, y una comisión de audiencias, que son personas conocedoras, expertas de las distintas temáticas que trata el código, así que de humor, de música, de derechos humanos, de derechos de personas con discapacidad, de grupos históricamente vulnerados como afrodescendientes. En fin, se terminará de conformar en este plazo de 180 días, desde el 5 de enero, que se aprobó en el directorio de RTA este código de ética y carta de compromiso.
Bueno, 26 artículos que vamos a tener que leer, que vamos a tener que masticar si se quiere y que charlar entre los compañeros y compañeras para empezar a poner en práctica en cada una de las emisoras de la radio pública.
Yo creo que es fundamental que quienes no participaron de estos encuentros, que fueron libres, plurales, abiertos durante casi todo el año pasado, agarren el código ahora tal como vos decís, tirome, lápiz, resaltadores en mano y lo empiecen a subrayar, a reescribir, que tengan una mirada crítica, que lo interpelen. Y en los encuentros, por un lado, de presentación de este código que pretendemos que sea público en las distintas radios, comenzamos en la ciudad de Buenos Aires, pero queremos que sea en todo el país. Y después en los espacios de formación sobre la aplicación del código de ética, nos traigan todas estas ideas que esperamos que vayan escribiendo, que vayan tomando nota, para que hacia el 5 de enero ya tengamos la revisión, porque todos los años se volverá a revisar, se incorporarán los reclamos que hagan las audiencias sobre su incumplimiento, de manera de que sea un código de ética vivo, ¿no? Elástico, dinámico. No, que quede en una roca y nunca más lo tocamos. No, no, es el primer paso ese que estamos dando, somos conscientes de eso. Costó un montón,
Sí.
pero la verdad que sí, porque yo confieso que creí que como teníamos el código de ética de la tele, que nos había llevado todo un año también de debate, y con mesas especialistas, personas expertas, francamente pensé que casi como que se iba a reescribir. Y bueno, finalmente, trabajadoras y trabajadores de la radio pública, con un nivel de conocimiento, de compromiso, de participación, trajeron sus dudas, pero trajeron también sus certezas, y a partir de ahí fuimos aprendiendo colectivamente sobre las áreas, como la ciencia, el ambiente, la especificidad que tiene que tener, la cobertura, por ejemplo, del deporte, ¿no? Justo en el año del Mundial, o el artículo sobre las Malvinas. Realmente te digo, es una riqueza y está tan bien escrito. Yo siento mucho orgullo por el trabajo que han hecho quienes integran nuestra radio pública, nuestra radio nacional, porque es brillante. El código de ética y esta carta de compromiso son brillantes, desde la escritura, pero sobre todo desde esa palabra, ¿no? Que dice tanto, compromiso, y que en el aquí y el ahora, tomando los antecedentes, las experiencias previas, le hablan también a una futura radio pública. A pesar de que por el avance del ámbito digital pareciera, y algunos agoreros siempre dicen que va a desaparecer, tiene una vigencia extraordinaria.
Bueno, me imagino, hay muchas preguntas para hacerte, ¿no? Pero que no ha sido nada fácil esto que decís. Pensábamos que íbamos a reescribir el código de ética de la televisión pública. Y esto ha sido bastante más complejo porque nuestro país es bastante extenso, hay 50 emisoras en cada una de las provincias y cada representante con sus formas, con sus costumbres, con sus realidades, ¿no?
Totalmente. Vos fíjate que este artículo que te digo de Malvinas, que tengo aquí conmigo, que es el artículo número 8, donde va diciendo que se le otorgará amplia cobertura, y en el inciso A nombra los hechos acontecidos antes y durante la última dictadura cívico-militar, clerical, empresarial, judicial y mediática. Luego, en el inciso B, habla de las luchas históricas y presentes de los pueblos indígenas y originarios, luego de la violencia institucional, y en el inciso D dice que cumplidos 40 años del conflicto bélico en las Islas Malvinas, Luego de la ocupación ilegítima por las fuerzas británicas, se reconocerá y difundirá a la Argentina como un estado fluvio marítimo, bicontinental, insular y antártico. Y luego hace mención a la necesidad de promover el conocimiento de la interculturalidad histórica y presente del país con soberanía sobre las Malvinas, la Antártida Argentina, las islas del Atlántico Sur y todos los espacios marítimos circundantes. Y bueno, habla no solo de un posicionamiento frente a la guerra de Malvinas, sino también la necesidad de difundir la historia con tanto como los recursos naturales, las características geográficas, económicas, políticas y culturales dentro de la región patagónica. Así que cuando vas artículo por artículo te das cuenta del nivel de profundidad que se alcanzó, incluso, por ejemplo, en el noveno, que es sobre la información ambiental, dice que deberá comprender a la naturaleza como sujeto de derecho y abordar la complejidad de las problemáticas, ¿no? Realmente aquí hay una toma de posición desde el ejercicio profesional, periodístico, como un servicio que está justamente anclado en la democratización y en la necesidad de generar todo lo contrario a lo que viene pasando en los medios de comunicación. Si ustedes basta encender la televisión en los horarios centrales, o muchas veces poner la radio también en horarios centrales, sobre todo en aquella de gestión privada con fines de lucro, para escuchar no solo vocabulario, sino, como decía, violencias, estigmatizaciones. La verdad es que todo el tiempo se está vulnerando el derecho humano a la comunicación. Entonces, este código de ética pasa a ser la nueva cartografía del periodismo argentino, ¿no? Nos da las coordenadas para tener un periodismo responsable que nutra la democracia. Creo que el objetivo final fue ese. Y hoy es entonces el objetivo inicial, ¿no? Porque hay que llevar la palabra a la acción.
Y que se sostenga, esté el gobierno que esté, venga el gobierno que venga también, ¿no? Porque
Ah,
bueno.
sí, por supuesto, un código de ética tiene que trascender todos los gobiernos, no tiene nada que ver con la gubernamentalización, sino todo lo contrario. En ese sentido, sí, es sentar las bases, que si bien es dinámico y se podrá ir modificando, hay consensos en torno de la labor periodística, que por supuesto no debe ser gubernamentalizada. De hecho, así está escrito.
Si bien digamos, uno de los artículos de este código tiene que ver con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que el gobierno anterior, desterró, por lo menos eliminó varios de sus artículos, ¿no?
Sí. Y seguimos reclamando que se deroguen esos decretos ilegítimos, inconstitucionales, que echaron por tierra algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque esta no es una idea personal. El sistema interamericano de derechos humanos tiene dicho que una ley se modifica con otra ley en el Congreso, en los parlamentos, y nunca por un decreto. Entonces creo que es muy importante poder recuperar nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así lo dice el preámbulo. Considerando como base la legislación y normativas vigentes, las incumbencias profesionales y la defensa inclaudicable de los derechos humanos, reivindicamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Por eso este código ético y carta de compromiso surge de la corregulación. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual obliga al directorio de RTA que integro a promover un código de ética y a generar los mecanismos para darle cumplimiento. Y además, invito a que lean el artículo número 3, que es para todos los servicios de comunicación audiovisual, no nada más que para la radio y la televisión pública, que lo que dice en el inciso H es que los medios de comunicación importan que se manejen con principios éticos. Bueno, ahora le toca el turno a los servicios de comunicación audiovisual que están por fuera de la radio y la televisión pública. ¿Cuál es su compromiso ético con las audiencias? Creo que esa es la pregunta esencial que hoy deberían estar haciéndose en todas las redacciones periodísticas. ¿Cómo escribimos nuestro código de ética? ¿Cuál es nuestra carta de compromiso? ¿Cómo hacemos además para que se cumpla? Ese a 40 años de la recuperación democrática debería ser el bastión de nuestro ejercicio profesional cotidiano.
Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por compartir todo esto que se estuvo trabajando durante tanto tiempo y que finalmente se pudo llegar a esta conclusión en las últimas semanas. Ahora seguro vamos a estar compartiendo también un poquitito de lo que dijo Dora Barrancos en esta presentación.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de difundirlo y de esta manera ya ponerlo a rodar y en marcha. Muchas gracias.
Gracias, Cintia. Muy amable.